y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Complacido con la presencia del Señor, muy gozoso en mi espíritu. Aprovecho la oportunidad para saludarte y enviarte un cariñoso y afectuoso saludo de parte de Dios y de esta congregación, deseando que el Dios bueno, generoso y fiel bendiga tu vida y a través de la palabra pueda edificarte, avivarte, exhortarte y hablarte en este día. La gracia de Dios fluya como el torrente de sus delicias en tu vida. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Leemos en el libro de Marcos, en el capítulo 12, versículo 28 en adelante. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Uno es Dios y no hay otro fuera de él. Esta es la interpretación judía de este texto. Uno es Dios y no hay otro fuera de él. Pero Dios nos está enseñando más que eso. Nos está enseñando que el Dios que es el todo en todos es el uno en todos, porque se dio a sí mismo para vaciarse sobre todo lo que es su creación. Se ve un plan, se ve un propósito, se ve una intención de hacerlo todo de acuerdo a él. Así como el hombre nuevo, que dice que fue hecho según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Fíjense que el hombre nuevo fue según Dios, de acuerdo a Dios. Pero no solamente el hombre nuevo fue de acuerdo a Dios, toda la naturaleza fue hecha de acuerdo a Dios. Por eso los cielos cuentan la gloria de Dios y la tierra está llena de todos sus beneficios. Amén. Dios se ha vaciado en lo que es su creación, no solamente en el aspecto físico, sino también en la creación espiritual, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Se ve el mismo patrón como lo hemos estudiado. Vemos que Dios es uno en toda la creación, pero también uno en el hogar. Así lo quiso revelar cuando durmió al hombre y sacó a Eva, la mujer, de su costado. Dios quiso revelar y Adán lo entendió. Esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Entendió eso. En la redención lo vemos. El que se une con el Señor es un espíritu con el Señor. Cristo vino y era uno con Dios, hizo uno con nosotros para hacernos a nosotros uno con el Señor. En la cruz del Calvario, el Señor Jesús se entregó por nosotros y vemos en su obra redentora, en la reconciliación, en la justificación, en la santificación, en toda obra hecha por el Señor Jesucristo, vemos el Dios uno, el Dios único. Lo vemos también en la iglesia como el cuerpo de Cristo. Somos muchos miembros, pero un solo cuerpo. Cristo oró al Padre: aquellos que me has dado, quiero que sean uno, como yo en ti, tú en mí, que sean perfectos en la unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. Compartimos un solo espíritu, una sola fe, una sola esperanza. En fin, todo es uno. Y nosotros también somos uno con el Señor. Estamos estudiando en la coinonía, porque en la coinonía, que es la relación, el compañerismo entre los santos, Dios revela esta gran verdad de que Él es uno. Hemos hablado de la palabra coinonía, compañerismo, y hemos hablado del compañerismo en el aspecto de la fe, de que nosotros compartimos la misma fe. Hemos hablado del compañerismo también en las necesidades, compartir con los que nos tienen, los que no tienen. Hemos hablado de el compañerismo también en y estamos estudiando el compañerismo en el Evangelio. Vamos a Filipenses una vez más. Me he dado cuenta a medida que estudio que Filipenses, yo la llamo la epístola de la coinonía. Ninguna epístola del apóstol Pablo ni de la Biblia habla tanto del compañerismo como Filipenses. Es algo muy interesantísimo. La verdad que nunca estudiando la Biblia había visto esto, mis hermanos. Casi todos los pasajes que hablan de coinonía están casi todos, digo yo, casi todos en Filipenses. Y no solamente la mayoría, sino es donde hay más expresión, más profundidad. Porque esta iglesia vivió en coinonía. La verdad que la iglesia de Macedonia, que ustedes saben que Filipos era la primera ciudad de Macedonia. Es interesante que el apóstol Pablo iba a ir para Asia y el Espíritu se lo impidió. Iba a ir para Bitinia, el Espíritu se lo prohibió. Y tuvo la visión: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y Pablo no sabía que llegando a Macedonia, que Macedonia era Europa, la primera ciudad o región donde Pablo fue en Europa fue a Macedonia. Filipos era la primera ciudad de Macedonia. Allí se encontró con Lidia, una mujer preciosa que compartió con Pablo, rogó a Pablo que se quedara. Después el carcelero de Filipos también, cuando se convirtió, lavó las llagas de Pablo y de su compañero. Y a medianoche se bautizó él con toda su casa y recibió a Pablo allí en su casa y sirvió a Pablo. Y el apóstol Pablo da testimonio de los hermanos: ninguna iglesia compartió conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Y después dice: ustedes me enviaron a Tesalónica y una y otra vez. Y también Pablo habla de ellos a los corintios, habla yo a los romanos y los pone a ellos como un ejemplo, un testimonio de lo que son compañeros. Fueron verdaderos compañeros de Pablo en el Evangelio. Vamos a leer a Filipenses 1:5 otra vez. Y dice Filipenses 1:5: están, dice aquí, por vuestra comunión, vuestra coinonía en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estudié con ustedes cómo desde que Pablo estaba allí, todo el tiempo que estuvo ahí en Filipos, en toda la región de Macedonia, y desde que salió de allí, que salió para Tesalónica, allí enviaron una y otra vez, y Pablo siguió su viaje a Corintios, y allí enviaron una y otra vez, y dice desde el primer día hasta ahora, quiere decir siempre la ayuda de ellos llegó. Y dice: ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Y ustedes saben que la palabra ayuda se traduce como coinonía. Interesante, la palabra ayuda, la palabra servicio público, que es donde viene la palabra adoración, viene también, se traduce la palabra coinonía. Hemos visto que el concepto bíblico de coinonía se extiende más allá de que compañerismo. La Biblia la traduce como ayuda, la traduce como adoración. Es increíble la connotación que tiene esta palabra en el sentido espiritual. Porque coinonía significa tener en común, participar. Y ahí entra el compartir también. Muy bien, y entonces nosotros todavía no se terminan los ejemplos acá de lo que es el compañerismo en el Evangelio. Miren lo que dice Pablo. Pablo estaba preso, mis hermanos, cuando escribió esta epístola, y estando preso se consuela al ver el testimonio de los filipenses. Y ojalá que viendo esta iglesia, nosotros seamos estimulados a la fe, a las buenas obras, a ser uno nosotros. La manera como manifestamos que queremos esta palabra es viviendo en unicidad. En esto conocerán los hombres que ustedes son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. No son las palabras lo que va a impactar al mundo, sino el testimonio. Como los primeros cristianos que tenían coinonía, el resultado del Pentecostés fue la unicidad de Dios. Estaban juntos, dice, y compartían todas las cosas. Y todas las cosas eran comunes, porque la palabra coinonía viene de común, tener en común. Tenían en común todo y compartían todo. También participaban partiendo el pan, en las oraciones, en la predicación, también en el sufrimiento, en el dolor, en todo estaban juntos. Y eso impactó de tal manera que ustedes vieron cómo aún los paganos, cuando ellos morían en el circo romano, decían: mirad cómo se aman. Era un testimonio poderosísimo. La iglesia tiene que volver a ser lo que era en el principio. Amén. Dios lo va a hacer. Yo profetizo en el nombre de Jesús que el Señor va a hacer no solamente las circunstancias, Dios va a crear la necesidad en nosotros. Así como está sucediendo en el mundo, que están pasando circunstancias difíciles, que están llevando al mundo a la globalización, fíjense. El mundo se está globalizando, el mundo se está uniendo, el mundo se está haciendo un gran continente. A pesar del egoísmo de los hombres, del nacionalismo de los hombres se están uniendo. Europa, que es un continente tan dividido y que fue el continente de las guerras en el pasado, ellos se están uniendo porque se están dando cuenta que unidos pueden ser más fuertes en la economía. Amén. Hay circunstancias, estas mismas circunstancias del terrorismo, estas esas cosas que están sucediendo, está haciendo que los hombres se identifiquen los unos con los otros y vean que comparten los mismos peligros, que están expuestos a las mismas circunstancias, lo están obligando a ellos a olvidarse un poco del egocentrismo, del personalismo, del individualismo, del nacionalismo. Cuanto más la iglesia, nosotros no debe haber circunstancias, debe haber motivación. El amor de Cristo nos constriñe. Amén. Dios, amén. Dale aplauso, alabe al Señor. Amén. Aunque hay coinonía en la fe, coinonía también en las necesidades, también en el sufrimiento, y coinonía en el espíritu, en muchos aspectos que estamos estudiando. La verdad que la coinonía en el evangelio, como dice acá, es algo que expresa en totalidad lo que es la coinonía para nosotros, porque el evangelio es el mensaje de Dios en el cual hemos creído y que representa las buenas noticias y representa todo, porque el evangelio, ya hemos dicho, no es tanto un mensaje. El evangelio es una persona, Jesucristo. Amén. Él es las buenas noticias de Dios. Y nuestra coinonía con el evangelio, mis hermanos, nosotros participamos de todo. Dios nos llamó a un cuerpo, nos llamó a una esperanza, nos llamó a una fe. Nos dio dones a todos para que nosotros compartamos los dones. Lo vimos cuando estudiamos los dones. Cuando compartimos los dones, estamos también teniendo coinonía en el evangelio, porque tú me das de lo que Dios te dio, yo te imparto de lo que Dios a mí me dio. Y así nos vamos enriqueciendo. Y de esa manera nos equipamos los unos y los otros para llevar a cabo la obra del ministerio para la perfección del cuerpo de Cristo. De esa manera, juntos, equipados como un ejército, en un mismo corazón, una misma mente, en un mismo propósito, marchamos, caminamos juntos y unidos, haciendo la obra del Señor. Todos tenemos que estar juntos para dar a conocer a Cristo en el mundo. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Ese nos encomendó, será predicado este evangelio a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Thank you.
Esa palabra se interese, merignao, significa afanarse, denota estar ansioso, lleno de cuitas. Se traduce interese en Filipenses 2:20. Merignao significa estar ansioso. Un cuidado en Mateo 6:25 y 28 se traduce como un cuidado que perturba. En Mateo 10:19 se traduce afanarse, tener congoja, preocuparse. Quiere decir que el interés que podía Timoteo en el Evangelio con Pablo, su interés llegaba a ser, a convertirse en una perturbación, en una ansiedad, en una congoja, en una preocupación, en un afán. Eso no era un interés superficial, como aquel que le escribe a la novia, ¿no? Y le dice: sin ti vida no habría ni estrella ni poesía, por ti estoy dispuesto a cruzar los océanos. No escatimos, mi amor no escatima sacrificio, no importa, puedo ir a la hoguera, a la muerte misma por ti. Y termina la carta: te veo el martes si no llueve. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros cuando cantamos? Cantamos unas canciones con unas letras por el mínimo sacrificio. A una llovizna que se resuelve con una sombrilla nos priva de ser compañeros para adorar a Dios. Nuestro interés no pasa de un saludo. Pero aquí habla, ninguno se interesa, dice aquí. Pues ninguno tengo de mismo ánimo, que tan sinceramente, tan auténticamente, como ya dije, de nacimiento, se interese por vosotros. Con fatiga, con preocupación, con congoja, con afán y hasta con perturbación. Esa es la connotación de esa palabra. No un interés superficial, un interés que está dispuesto a cualquier cosa. Yo quiero tener a alguien así en la coinonía. Un compañero así. Imagínese un esposo así. Imagínese una esposa así. Que cuando usted tiene hambre, se identifica con usted en el mismo ánimo. Y le dice: mi amor, siento tu hambre, te voy a cocinar. No importa que estoy enferma, me levantaré y te cocinaré porque sé el hambre que tú sientes. Amén. Me voy a levantar, aunque estoy muerta del sueño, porque tú estás enfermo, a prepararte el té, a llevarte al hospital. Ese con preocupación, con congoja, con afán. Eso es el interés. Eso llama a ser un compañero en el Evangelio. Y Pablo habla a Timoteo: ese es mi compañero. Nadie ha servido como él. Dice que nadie ha servido como él en el Evangelio. Nadie se parece más a mí que él. ¿Pero qué quiere decir? Del mismo ánimo, de la misma alma, de la misma conducta. Fiel congénitamente. Y con un interés que se afana, se fatiga, se preocupa. ¿Estamos así con los hermanos? ¿Somos así en nuestras relaciones? ¿Genuinos, auténticos, veraces, congénitamente fiel? ¿Qué por nacimiento así? No tenemos que simularlo, ni esforzarnos por ser fieles, porque somos fieles, porque vivimos en el Espíritu, porque hemos nacido de nuevo, porque tenemos el Espíritu de Dios, porque tenemos el Espíritu de Cristo, porque hay un vaciamiento en nuestras vidas. Vaciamiento significa que yo no pienso en mí como Cristo. Eso se logra cuando yo no pienso en mí, yo pienso en los demás. Yo pienso colectivamente, no individualistamente, sino colectivamente. Pienso en el bien común, en el bien de todos. Bien común significa bien, koinonía es común, bien de todos. Si yo me siento superior, nunca voy a tener ese espíritu. Porque aquí habla del mismo sentir. Y usted piensa que tiene un sentir superior. Aquí habla de un mismo corazón y usted piensa que el suyo es superior. Aquí habla de una mente y usted piensa que la suya es superior. Y cuando el compañero de milicia está en necesidad, usted está pensando en lo suyo. Y cuando él está enfermo, usted está pensando en lo suyo. Entonces, yo estoy aplicando la palabra para que vean lo que es lo mismo. ¿Usted entiende eso? Escuchen lo que sigue ahora. Miren lo que sigue. El 21. Porque todos. ¿Cuántos aquí?
Todos.
Que significa en griego es la totalidad de ellos. Todos. Buscan lo suyo propio. No lo que es de Cristo Jesús. Pero ya Pablo mencionó en el capítulo 1, en el versículo 1, cuando habla de la coinonía en el Espíritu, habla el mismo amor, unánime, dice el 2, sintiendo una misma cosa, no haciendo nada por contienda ni vanagloria, que todo tiene que ver con el yo, sino con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno por lo de los otros. Y entonces habla de Cristo, que tuvo el mismo sentir y se vació pensando en los demás. Fíjense que Jesús sí era superior. Hay en vosotros, el versículo que dice, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, ¿cuántos saben que Dios es el superior de todos? Amén. Él se olvidó de su altísima posición para hacerse uno con los pequeños. Cristo es el verdadero ejemplo de lo que es compañerismo. Porque nos vio perdidos y dijo, yo estoy muy bien acá al lado del Padre, yo dejo todo, Señor, me voy con ellos para traerlos a ti, para que sean uno como nosotros somos uno. Para que no sean excluidos del reino de Dios. Amén. Amén. Entonces, Pablo dice que él hizo lo mismo, se vació en el servicio, y ahora está hablando de Timoteo de la misma manera. Y entonces, aplicando, dice, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. No puede haber coinonía, compañerismo, que significa tener en común y compartir, cuando yo busco lo mío, solamente lo mío. Meditemos en eso. Examinémonos a nosotros mismos. Pidamos a Dios que nos examine. Porque esto no es para entretenernos. Esto es para meditar. Para meditar. Para meditar. Yo no sé tú, pero yo no me quiero salir de lo que es el propósito de Dios. Yo no quiero ser diferente a Dios. Yo quiero ser como es Dios. Yo me convertí porque yo admiro a Dios y quiero ser como Él. Yo estoy cansado de mis caminos y yo quiero los suyos. Bueno. Yo estoy convencido que mis caminos son malos, son errados y están equivocados. Y que los caminos de Dios son perfectos. Por eso yo admiro a Dios y quiero ser santo, porque admiro su santidad. Y por eso temo a Dios, porque Dios derramó su temor para que yo aborrezca lo malo y ame lo bueno. Entonces, si tú tienes tendencia, que tenemos todos, pero algunos más que otros, a ser orgulloso, sintiéndose superior, o egoísta, buscando solamente lo tuyo, alíñate. entra a la coinonía, entra al cuerpo, entra al reino, entra al propósito, entra a Dios. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Amén. Miren lo que dice el versículo 20 aquí. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Noten que dice conmigo. No es tanto que me ha servido a mí, sino conmigo. No es tanto que ha servido a Pablo, sino conmigo ha servido. Compañero en el servicio. Sirvió a Pablo, pero no es tanto que me ha servido a mí. Ha servido conmigo, a todos los santos. Porque hay quienes sirven a uno. Son escuderos de uno. Porque se quieren ganar la voluntad de ese. ¿Qué tal que Timoteo quería servirle a Pablo? Wow, para que cuando Pablo se vaya me deje el manto. No. Yo sirvo con Pablo, no a Pablo. Yo sirvo a Cristo. Amén. Amén. Y fíjense que dice, ya conocé los méritos de Él. Los méritos de Él. Esta palabra méritos, ahí es la palabra dokime, donde va la palabra dokimos, que significa ser probado. O sea, significa el carácter probado de Él, ustedes lo conocen. Este hombre que está diciendo que es congénitamente fiel, o sea, por nacimiento fiel, sincero, genuino. Ahora está diciendo, ustedes conocen el carácter probado de Él. No solamente nació así, sino que ha sido probado, y siendo probado, ha sido hallado fiel. Eso es lo que significa el mérito de Él. No es mérito en cuanto a justicia. Porque nadie tiene mérito, solamente Cristo. Está hablando carácter probado, dokimos o dokimé. O sea, esa palabra significa ser probado. Y Él ha sido en mérito de carácter probado. O sea, ustedes conocen su prueba. Cómo él ha dado testimonio siendo probado de que es fiel. No solamente nació así, sino que ha pasado por aflicciones, por sufrimiento, por circunstancias, por adversidades, y ha probado, ha manifestado que es fiel, que tiene un carácter probado. Dokimé significa el proceso de probar. Se traduce en 2 Corintios 9:13 como experiencia. El efecto de la prueba, carácter aprobado. Ese es el mérito de Él. Ustedes conocen el mérito de Él. Que ha sido probado y aprobado. Me llama la atención porque él de nacimiento es congénitamente fiel. Sinceramente fiel. Y ahora dice que su carácter ha sido experimentado. Ha sido probado. Esta palabra viene de dokimazo, significa someter a prueba con la expectación de aprobar. O sea, con el propósito de aprobar. Ha sido sometido a prueba. Porque todo el mundo es fiel si no es probado. Mi esposo es fiel, dicen, pero ¿cuántas veces fue tentado y rechazó la prueba? Pero si nunca ha sido tentado, todo el mundo es fiel si no es tentado. Esta es la palabra que se usa cuando se habla de las pruebas de los metales, cuando un metal pasa por el fuego. Él pasó por el fuego y fue aprobado. En la Septuaginta, a Génesis 23, 16, lo traduce así usando esta palabra. Eso fue cuando Abraham compró aquel sepulcro a Ecrón para enterrar a sus muertos. Y dice Génesis 23, 16, y pesó Abraham a Efrón el dinero y le dijo, y dice, que dijo 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. 400 siclos de plata de buena ley entre los mercaderes. Y ahí esa palabra, se usa la palabra doquimazo o doquimos. En otra palabra, esta plata ha sido probada por los mercaderes. Yo le he dado 400 siclos de plata. Plata que los mercaderes han probado y dice, es genuina. Es genuina. Esa pasó por el fuego y es plata pura. Y eso es Timoteo, plata pura. ¿Qué es Timoteo? Plata pura. Ha pasado por el crisol, por el fuego. Y tiene un carácter aprobado. Así sirvió en la coinonía este siervo de Dios. ¿Qué compañero tenía Pablo? Y lo tomó siendo un pichón, un muchacho. Pero qué carácter tenía. Dios necesita hombres como Timoteo. Mujeres así como Timoteo. Que sean congénitamente fieles y que probados sigan siendo iguales. Que no busquen lo suyo, sino lo que es de Cristo. Porque fue probado en que mientras todos buscaban lo que era suyo, o sea, lo propio, él era el único que buscaba lo que era de Cristo. Esas son las características de una persona para ser un buen compañero. Si alguna joven aquí está buscando un novio, busques uno así. Si anda buscando un esposo, una esposa, búsquese uno así. Que congénitamente sea fiel y que probadamente mantenga la sinceridad, esa fidelidad, con un carácter aprobado. Denle un aplauso al Señor. Amén. Eso es un ejemplo, mis hermanos, de lo que debe ser un compañero. Esto es coinonía. Eso se llama ser un compañero en el evangelio. Yo hablé de esposo y hablé de esposa. Pero yo estoy hablando a la iglesia y todos somos compañeros. Todos somos compañeros. Somos un cuerpo. Esta relación de fidelidad, lealtad, que aquí se expresa, o sea, se usa a Timoteo como ejemplo. Esto es lo que Dios quiere que todos seamos. Porque estos ejemplos están aquí para que entendamos lo que es coinonía. Prácticamente. Así deberíamos hacer con todos estos hermanos, porque todos somos compañeros. No son compañeros solamente los que cantan acá. Porque cantan en un pie y medio más alto. No, usted está ahí cantando, debe ser compañero con ellos también. Están los hermanos como diáconos sirviendo. Tenemos que ser compañeros con ellos. Colaborando con ellos para facilitar a ellos que hagan bien el trabajo. No resistiéndosele cuando me dan una instrucción. Voy a colaborar con ellos. Para facilitar el orden. Estoy poniendo ejemplos solamente. No resistiéndome. Que me quiero sentar allá. Cuando dice, no, hermano, es que esto aquí para una persona impedida. No, pero ese es el lugar que yo quiero. Usted está buscando lo suyo. Se lo estoy aplicando sinceramente, así. Algo insignificante, por para que usted lo vea. Porque estoy hablando muchas palabras bonitas y usted no está entendiendo en su vida cómo usted lo va a practicar eso. Es un compañero. Todo hermano en el reino tiene una función, sea cual sea, por humilde que sea. Todos nosotros somos sacerdotes. Pues vamos a colaborar todos, como Timoteo colaboró con Pablo y sirvió al lado de él para facilitar en el evangelio el propósito. Pues lo mismo pasa a todos nosotros. Yo salí ahora para República Dominicana a predicar y yo vi el respaldo de la oración. Lo vi en cada servicio, el respaldo. Cansado, pero yo vi la palabra con la soltura y la autoridad y la revelación que salía la palabra. Y supe que había una iglesia que estaba orando por mí. Que yo no estaba solo en la predicación. Que yo no fui por mi propia cuenta, porque yo no tengo ningún interés común. O sea, yo no tengo ningún interés personal en estar en República Dominicana. Tengo un interés común. Cristo me envió, pero me envió con ustedes. Y cuando yo voy, ustedes van, aunque están acá. Amén. ¿Por qué? Porque yo voy, porque ustedes me prestan, prestan a su pastor. Ustedes con su diezmo ofrenda pagan el pasaje y los recursos y me ayudan con la oración. Y la iglesia de República Dominicana fue poderosamente edificada. Porque hay una iglesia que, como Timoteo, se interesó en la edificación del cuerpo. Amén. Pero si cuando anuncia aquí que el pastor se va, usted dice, ay, el pastor se fue, ahora yo también me voy. Voy a aprovechar que el pastor no está para escaparme, escurrirme por ahí. Sí, pues algunos piensan así. Entonces parece que están sirviéndome a mí y no al Señor. Entonces cuando yo no estoy, es que usted más debe venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque usted tiene que respaldar mi ausencia. Amén. Respaldar mi ausencia. Para que mi presencia, para que mi presencia no sea necesaria o menos necesaria, para colaborar, para que la iglesia siga siendo asistida y ayudada por su adoración, por su asistencia, por su ayuda, aún en la oración, en su participación, en su presencia, viniendo al culto y siendo fiel. Entonces la iglesia aquí no sufre. Y yo puedo ir allá y edificar a los demás. Pero si hay pérdida aquí porque usted no está colaborando y usted no está participando y usted está buscando lo suyo, mientras todos estamos peleando en el campo de batalla, entonces así no hay compañerismo. Usted va a decir, fíjate que yo no pensaba ir a la iglesia porque tengo un problema, pero el pastor no va a estar. Ahora que yo voy a estar para fortalecer el propósito local para que el de las naciones se pueda llevar a cabo. Se lo estoy aplicando, porque la palabra si no se aplica para nada sirve. Es el cantar de un trovador nada más. Un cantar bonito. No, pero es un cantar de algo práctico. Esto es práctico. Esto es práctico. Pablo estaba preso cuando hablaba de Timoteo. Preso, atado, cohibido, en cadenas. Pero dice, yo estoy preso, pero la palabra no está presa. La palabra no está presa. Pero qué triste estar preso y decir, como dijo, todos me han abandonado. Solamente el Señor está conmigo, dijo al final. Demas dejó, Alejandro me causó muchos males, pero Perencejo, mire lo que buscó. Y estoy aquí preso, pero la palabra no está presa. Oren para que no esté presa. Pero si yo estoy preso y tengo gente como Timoteo, que me amarren, que me encarcelen, porque yo sé que yo preso, hay quienes están afuera haciendo lo mismo para que el evangelio siga cumpliendo el propósito. ¿Qué puedo yo hacer? Pues aquí hay 16 ministerios, únete a uno de ellos y comienza a colaborar, comienza a esmerarte, comienza a ser fiel como Timoteo, comienza a interesarte con afán, con paciencia. Pablo decía, tengo gran agonía por la iglesia de la Odisea. Solamente dice eso, pero en Apocalipsis dice cómo era la iglesia de la Odisea. Una iglesia llena de autosuficiencia, que se creía que estaba todo bien y era la que estaba peor. Y por eso Pablo dice, tengo agonía. Tenía un interés por esa iglesia. Y era agonía, es la palabra que se usa, agona, agona. Agona, donde viene la palabra que se usa en Getsemaní. Jesús agonizaba, sudaba sangre por ti, porque se identificó contigo. El interés llegó hasta sudar sangre. Y dice Pablo, tengo tanta carga por la iglesia de la Odisea. Tengo agonía por la iglesia de la Odisea. Estoy interesado así por la iglesia de la Odisea. Soy compañero de la iglesia de la Odisea. ¿Siente tus cargas o no sientes ninguna? Pídele a Dios que te dé carga. Eso es el interés, la palabra carga, tener preocupación, ansiedad. Algunos no quieren, algunos quieren librarse de la ansiedad. Bueno, hay una ansiedad emocional. De esa Dios quiere que tú te libres. Porque Dios no quiere que tú estés afanoso de las cosas de este mundo. Pero afán por la oración, afán y preocupación por el evangelio. El que no siente eso no se anima, no se adelanta. Amén. Eso es lo que Dios pone en ti para orar. Te pone carga, te levanta a medianoche a orar por la iglesia, orar por los hermanos. Eso es lo que la Biblia, esa es la palabra preocuparse que habla acá. Interesarse. Cuando tú te olvidas de ti mismo y de lo tuyo, estás pensando en los demás, ahí es una señal de que estás madurando, de que eres, que estás en coinonía, que te está alineando con el propósito de que Dios es uno, porque me estoy uniendo a mi Dios, a mis hermanos, al propósito, al mismo cuerpo. No estoy aislado, no estoy separado, no estoy buscando lo mío, no me creo superior. Tengo coinonía en el evangelio con mis hermanos, soy consecuente. Estoy manifestando que soy congénito, que soy fiel congénitamente. Que no sea un espurio, un falso. Pablo decía, esto lo digo llorando, que muchos son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre, que solamente piensan en lo terreno, en lo terrenal. ¿En qué pensaban solamente? En lo terrenal. Solamente piensan en llenarse el vientre. Y dice Pablo, lo digo llorando. Son enemigos de la cruz de Cristo. Hay que orar. Esto no se consigue con una emoción como resultado de un sermón. Esto se consigue con una obra constante del Espíritu Santo. Esto se consigue sometiéndose al Espíritu Santo constantemente para que nos quite el egoísmo, el egocentrismo, la avaricia, el buscar lo nuestro, el tener en ser islas cuando somos un continente. Yo bendigo a Dios. Noten que en Apocalipsis te dice que las islas van a ser traspasadas a sus lugares. Se van a acabar las islas un día. Y el mar no será más. El mar se para. Va a haber un solo continente. No va a haber nada que nos separe. Porque ese es el reino de Dios. El reino de Dios es unidad, no separación. Es amor, no egocentrismo. Jesús vino de arriba. Vino de arriba. Y se vació. Y se humilló. Se hizo igual. Es más, se hizo menos. Se hizo menos. En un sentido se hizo menos. Porque bajar hasta la muerte y muerte de cruz es mucho menos. De Dios a hombre. De hombre a siervo. De siervo a morir. Y de muerte, la peor de todas, la de la cruz. Fue bajando, 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 bajando. ¿Para qué? ¿Por qué bajó hasta abajo? Porque ahí tú estabas. Para alcanzarte a ti, tú estabas bajo tierra. ¿Dónde tú estabas? Bajo tierra. Y él estaba en el lugar más. Y comenzó a bajar la escalera de Dios a hombre, de hombre a siervo, de siervo a morir, de muerte la de la cruz, que es la más vil, la más vergonzosa. Y de la cruz a la tumba. Y allá fue que te encontró y de allá te sacó. Amén. Y dicen, para que los que viven, ¿cuántos viven? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dale un aplauso al Señor. Hermanos, hay que orar mucho, mucha oración. Porque si hay un área donde estamos mal, es en esta área. Hay mucho personalismo, mucho egocentrismo, mucha avaricia, mucho espíritu de superioridad. Yo digo, Dios mío, seres humanos. O sea, cuando una persona se sienta superior, llévela a la funeraria. Te va a llevar a un lugar, ven acá. Y llévelo allá y mire, tú vete que está aquí horizontal. Un día tú vas a estar así horizontal. Tú eres blanco y te va a convertir en otra cosa. Tú estás orgulloso que eres muy blanco. Aquí te va a llevar el diablo porque los gusanos te van a convertir en otra cosa a ti aquí. Se te va el orgullo de blanco. Si te crees grande porque eres intelectual, ahí. Dice la Biblia que en la muerte no hay ni universidad, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Ahí no hay nada, para allá tú vas. ¿Te olvidas de eso? Todo el que se cree superior debe comprar una funeraria o vivir cerca o meterse en ella para que sepas que tú eres igual que todos los hombres. Igual. Igual. El orgullo es un engaño, una mentira. Y el orgulloso nunca va a ser compañero de nadie. Va a morir solo el orgulloso. Solo va a vivir porque se cree superior, se cree mejor. Nunca va a compartir, nunca se va a identificar, nunca va a sentir por los demás con interés, como el caso de Timoteo. La razón por la cual yo dejo a Timoteo de último es porque hay algo práctico acá, algo práctico. Primeramente, usted tiene que ser genuino. Para usted tener coinonía, tiene que ser genuino. No puede ser usted espurio, es falso o engañador. El religioso siempre vive falsificando la verdad. Hoy estaba leyendo así por casualidad, porque le mandé el libro a un pastor amigo de muchos años y me dijo, lo que más me ministró del libro de la vida en el Espíritu es el último capítulo donde dice cómo vive un nacido de nuevo. Y porque decía, el nacido de nuevo ama. Le cree a Dios, vence al mundo, etcétera, etcétera. Y yo, por casualidad, cogí el libro y comencé a leer. Porque una vez estaba leyendo eso y lloré, me quebranté. Y lo leía. Y ahí hablaba de religioso. Que la religión es el peor enemigo del evangelio. Porque el ateo ya sabemos que no cree en Dios, que es enemigo de la fe. El secularista, la filosofía del mundo se opone a Dios. Pero el religioso es todo lo contrario, dice que es de Dios y es un disfraz, es un engaño. Pidamos a Dios ser auténticos, ser genuinos. Es mejor tener una apariencia de debilidad y manifestarla que tener apariencia de piedad y negar la eficacia de la misma. Es mejor ser débil y que todos lo sepan y no aparentar ser fuertes y engañarnos a nosotros mismos. Dios requiere que seamos como Timoteo, genuinos. Que así se traduce la palabra, genuinos, auténticos. Ahí comienza la coinonía en ser auténticos. Oremos a Dios que nos ayude, hermanos, porque necesitamos ayuda en esta área. Estamos muy dañados por Adán. Necesitamos vivir en el Espíritu para que se manifieste esto en nosotros. cuenten un compañero en el evangelio. Yo quiero ser vuestro compañero en el evangelio. Comencemos a ser compañeros en el evangelio. Miremos quién está en el hospital para ir a estar con ellos. Miremos quién está en necesidad para ir a suplirla. Miremos quién está en crisis para ir a ayudarlo, a asistirlo, a identificarnos. Quizás no tenemos nada que darle, por eso aquí estoy, hermano. No tengo nada, pero solamente te doy mi compañía. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Mi corazón contigo. Ya no eres tú solo que sufres. Sufrimos los dos. Lloramos los dos. Oramos los dos. No digas que no tienes nada que dar, porque Dios te ha llenado para dar. Lo que pasa es que tienes que tener el interés que tenía Timoteo en los demás. Por favor, cuando hagas planes, inclúyeme. Y cuando yo lo haga, también te voy a incluir. Eso se llama ser hermanos y ser compañeros. El matrimonio es un ejemplo de lo que es. La palabra es cónyuge. Cónyuge significa ponerse el mismo yugo. Yo lo tengo con esa mujer por 35 años. El yugo. En el matrimonio todo se comparte. Por eso es que es difícil el matrimonio. Acaba con el egoísmo. Pero algunos se casan y le ponen el yugo al otro, pero ellos no se lo ponen. ¿Ah? Tienen la esposa como un perrito así. Llevan al otro por el cuello, pero ellos no se lo ponen. Cónyuge significa lo mismo. Ya estudiamos la palabra cónyuge. Cónyuge, tener el mismo yugo. Compañeros en todas las cosas. ¿Ah? El presupuesto, el dinero, hay que compartirlo con la esposa. No que tú pagas la electricidad y yo pago la renta. Tú pagas la educación del niño y yo el auto. No, 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 no. Eso no es llevar lo mismo. No, es tomar el mismo dinero, meterlo en la misma cuenta, hacer un presupuesto los dos. Amén. Eso se llama compañerismo. Pasa por consejería para darte unos cuantos consejos. Desde que yo me casé, ella tiene la misma tarjeta de crédito mía, tiene la misma mía la tiene ella. Cuando echa gasolina, ella tiene una gasolina, la misma mía. Cuando se le acaba el tanque, echa gasolina y pagamos a final del mes. Compañerismo. No que esto es tuyo y esto es mío. No, no, no. Y algunos dicen, no, porque lo tuyo es mío y lo mío es mío. No, sí. Compañerismo. Igual. ¿Cómo es que la esposa se viste con Salvation Army y tú te vas a Macy's? ¿Cómo es la cosa? Bueno, dicen algunos. ¿Eso es compañerismo? ¿Ese mismo yugo? ¿Eso es el mismo interés? ¿Que te enferma? ¿Que no tiene? Y tú ahí como nada, que no me pasa nada. No, no, compañero, siente como Timoteo. Interés. Interés que sufre, que llora, que se fatiga, que se cansa. Porque no busca lo suyo. Perdónenme, pero la experiencia que tengo como consejero de muchos años, cuando yo doy consejería matrimonial y hablo, una de las cosas que hablo es de presupuesto. ¿Cómo se lleva la finanza en una familia? A la esposa hay que darle una porción de la ganancia. Ustedes se ríen. Amén. 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 Tiene que haber Amén. Yo le digo a los esposos, cuando hacen el presupuesto, sacan lo del Señor, sacan la renta y todas las cosas. Y si sobran, entonces dice, ahora de lo que sobra, sobraron $1,000, entonces toma tú, como tú tienes transportación, toma tú tanto y yo tanto. Y lo que, y los ahorros se llevan al banco y no se tocan, sino por mutuo acuerdo. Un solo presupuesto. No hay pleito, no hay nada, porque de lo mismo. Todos piensan, es coinonía, la misma cosa, el mismo yugo. Cuando no hay, sufrimos los dos. Cuando hay, disfrutamos los dos. Coinonía. El hogar es el ejemplo perfecto. ¿Por qué Dios compara la relación de Cristo y la iglesia con un matrimonio? Cristo se puso el yugo con la iglesia y lo llevó hasta la cruz. Ese mismo yugo. Se comparte la misma cama. Todo se comparte en el matrimonio. Por eso es que es tan difícil la relación. Porque hay que compartirlo todo. Se tiene que acabar el egoísmo en el matrimonio. Por eso muchos no duran. ¿Por qué de cada 5 matrimonios, como decía el domingo el pastor, 3 terminan? De 4, 3 terminan en divorcio. Porque no, los otros, no todo el mundo tiene ese sentir de ser genuino y pensar en los demás. Te voy a dar un consejo. Si tú no tienes coinonía, no te cases. Escúchame. Si no te casas, quizás tú serás infeliz, pero no harás infeliz a otro. Cuando eduquemos a nuestros jóvenes para el matrimonio, hay que darle una clase de coinonía. No busque lo suyo, interésese por los demás. Piense en comunidad, piense en llevar el mismo yugo, piense como pensó Jesús. Entonces usted está listo para el matrimonio. La Biblia dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. No, la mujer tiene que someterse. Pablo dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Los dos se someten el uno al otro. No es que tomo mi auto y me voy. Mi amor, voy para tal lugar. Yo no tengo que darle cuenta a nadie. Pues quédate soltero. Porque ahora tienes un yugo. Y si dos bueyes están arando, uno no se va. Uno no se va a New Jersey y otro a Florida. Hay que andar ahí para todo el mundo. Agarrado de aquí todo el mundo. Va para allá. ¿Sí es bien? Amén. La mejor clase de consejería matrimonial es una clase de coinonía. Todo el mundo con el yugo puesto. Vamos a enyugarnos, hermano. Vamos a enyugarnos. Hay en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que Timoteo imitó a Jesús, y Pablo imitó a Jesús, y Epafrodito imitó a Jesús, y los filipenses imitaban a Jesús. Todo. Esta es la epístola que más habla de coinonía. Ya verán, no ha terminado todavía. Por hoy sí. Amén. Vamos a levantarnos, hermanos. Gloria a Dios. Yo oro al Señor que el mismo sentir que hubo en Jesús, que hubo en Pablo, en Timoteo, en estos hombres que vivieron, Epafrodito, como vivieron los filipenses, así Dios te haga vivir, siendo uno con tus hermanos, en el sentir del corazón del Padre, en lo que es la esencia de su naturaleza y de su reino. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en este aspecto y en todos, en Cristo Jesús. Amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.